Bueno, el año pasado, usted se acuerda, señor Jaime Clara, que tuvimos el enorme placer de recibir en este programa al diputado Maía, que era en ese momento el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, y al señor Jorge Gandini, que iba a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. En aquel momento le preguntábamos a Maía que hiciera un balance de su gestión, si quedó conforme con lo que pudo o con lo que se había propuesto hacer y pudo realizar, y le preguntamos a Gandini cuáles eran sus propósitos. Esta vez tenemos el enorme placer y honor de recibir al presidente de la Cámara de Representantes desde el 1 de marzo del 2018, al señor Jorge Gandini, y justamente a la abogada y perteneciente al Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, que va a asumir en el próximo año, en la próxima legislatura, la presidencia, la doctora Cecilia Botino. Así que, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un placer. Por la invitación.
¿Cómo fue? Empezamos este periodo de gobierno, empezó con el Pacha, siguió primero, con Amarilla.
Ahí está. De Maía.
Maía, vos.
Yo, y ahora.
Y ahora la señora. Uh-huh. Así que empezó con el MPP y termina con el MPP.
Más allá de balances que ahora vas a hacer, Jorge, pero es interesante el tema del recambio, ¿no? Que debe ser de los primeros acuerdos que hacen los partidos en la Cámara.
Interesante y complicado también, ¿no?
Es complicado.
Es complejo porque en realidad es como un año, por eso en el tema del balance está bueno, porque en realidad un año es muy dinámico y a veces uno toma recién conciencia y contacto de lo complejo que es la tarea que uno asume cuando está ahí adentro, ¿no? Ahora hablábamos con Jorge un poco de la transición, que en realidad hasta el 28 es el presidente de Cámara y yo el primero ya asumo.
Qué brutal
y,
eso, ¿eh?
Claro, y es complejo en ese sentido. La otra vez lo hablaba con Lucía Topolanqui y me decía, Lucía, claro, nosotros en el Senado, porque aparte de las tareas parlamentarias, vos tenés tareas administrativas que las tenés que cumplir y que las vas a ir conociendo también sobre la marcha, ¿no?
Además, el esfuerzo que sabíamos y lo hablamos en su momento de que el presidente de la Cámara ya no puede ser el todoterreno político que es en el Parlamento, digamos.
Vos, Jorge, afuera, que sos afuera del debate, de la
comisión. Exactamente, que te morís de ganas.
Sí, claro. ¿No? Pero sabes cómo es, vuelvo, ¿no?
Me imagino, recargado.
Con más ganas. No.
Todo lo que no pudiste hablar. Digo, sí. A ti te debe pasar lo mismo.
No, lo que pasa es que aparte en realidad, por lo menos en esta legislatura, se dio la característica que venimos de dos comisiones básicamente, de Hacienda, la parte relacionada al presupuesto, que es donde Jorge tiene la fortaleza, y la de Constitución y Código, que es donde yo participo, que son las comisiones también, como hay comisiones como centrales, ahí con muchísima fuerza.
Pero además es todo un acontecimiento que asuma una mujer.
Y en realidad es una de las cuestiones que se tuvo en consideración, porque ustedes decían, en virtud de ser la lista más votada dentro del Frente Amplio, el MPP le correspondió la primera, que fue Pacha, que era la que encabezaba la lista más votada, que es la de Montevideo. Y la última, que era para el MPP, nosotros ya habíamos resuelto que fuera para el interior, como fue en el periodo pasado. Pero cuando llegó el momento de la distribución y analizar los nombres, había 4 varones. Y nos parecía que en realidad era como una señal no muy buena que no haya una compañera mujer, cuando en realidad en las legislaturas anteriores había comenzado la legislatura con presidentas mujeres, que también son de nuestro sector, como fue Nora Castro y como fue Ivonne Pasada.
Ivonne Pasada, exacto.
Entonces se juntó el hecho de ser alguien del interior, pero también los compañeros vieron el tema de género, que fue una de las cuestiones que consideraron para manejar mi nombre.
Uh-huh. Señor Gandini, cuénteme. De aquella propuesta, de aquellas ideas que ibas a realizar, el que le ibas a poner un acento fundamentalmente a tu gestión, ¿pudiste realizar mucho? O ¿Con qué balance te retirás?
Bastante. La tarea desde la presidencia tiene un rol de gestión. Hay funcionarios, hay un presupuesto, hay que administrar, hay que tratar de gastar lo menos posible y ser eficiente, hay que manejar los conflictos. Hay una segunda tarea que es protocolar, muy importante, que va desde recibir un embajador, pero también estar presentes en nombre de la Cámara de Diputados en eventos y en actos oficiales o privados, donde se le da mucha significación a quien representa, a la Cámara más representativa, es decir, a la pluralidad del país. Y eso lleva mucho tiempo. Y la gestión política, hay que surcir. Lo que no se ve es lo que permite que después 99 individuos con sus características, personalidades y pasiones puedan debatir unas horas y aprobar una ley.
Claro.
Porque si no nos quedamos en el debate y no salen las cosas y la gente nos pide respuestas. Pero sobre todo darle valor y conocimiento a la gente, y esa fue una de mis propuestas, que en el Parlamento se trabaja, que lo que la gente ve que es el debate en la Cámara es el último eslabón de un largo proceso para elaborar una ley. Hay trabajos en comisiones, hay que estudiar esos temas.
De hecho, plenarios son las menos reuniones que hay en el mes.
Exacto,
¿no?
Pero los legisladores participan en sus comisiones muchas veces, comisiones como la de Constitución o la de Hacienda o Presupuesto, se reúnen más de una vez por semana, Presupuesto todos los días durante 45 días. Todas las comisiones trabajan mucho, reciben opiniones de todos los sectores de la sociedad ante cualquier ley, los más contrapuestos posibles, y luego hay que estudiar, y después hay que discutir con el partido, porque no sea cosa que vos estés votando en la comisión una cosa y después tu bancada te diga, pero nosotros no acompañamos eso.
Seguro.
No hay nada peor, así que tenés que llevar el proceso paralelo en el debate de tu sector y de tu partido. Todo eso lleva mucho tiempo, muchas horas, y había que comunicarlo. Y nosotros armamos un programa que se llama Más Cerca. Le dimos a la Cámara una cantidad de instrumentos que ahora tienen las redes sociales. Y tenemos un Twitter que hace una docena de tweets por día, por lo menos, porque entra a todas las comisiones, saca la foto del presidente y dice lo que se está tratando. Te lleva a la página, y en la página sabes el orden del día, quién va a ir ese día, etcétera. Lo hacemos con Facebook, que es muy dinámico, lo hacemos con Instagram, y hacemos producciones bien interesantes. Contratamos una mini empresa que filma y hace productos que se incorporan a las redes, porque hay que producir para las redes, y generarle atractivo a la gente. La gente tiene que tener, no disciplina para entrar, tiene que tener atractivo, ganas de entrar. Y lidiamos con lo que le pasa a las redes, y es con la opinión de la gente, que a veces se pasa la raya en ese conflicto que tenemos de que esta es la casa del pueblo y el pueblo puede decir lo que quiera, siempre y cuando no pase determinados límites, que es la buena educación, el respeto. Ahora, claro, en un comentario de Facebook puede poner cualquier cosa. Bueno, ese fue un proceso que hicimos bien interesante, y hoy no tenemos ningún inconveniente con estas redes que producen y producen mucha información y que acercan. Eso fue una de las propuestas, lo hicimos. Abrimos bastante, incorporamos el lenguaje de señas en la Cámara, pero además ahora incorporamos un sistema que cualquier legislador que tenga dificultades, porque tenemos una legisladora suplente que no podía ingresar porque es sordomuda.
Cierto.
Ahora sí, ahora puede hacerlo. Hicimos un cambio al reglamento y algunas modificaciones tecnológicas para que ella pueda escuchar y para que ella pueda hablar con su lenguaje y para que una tercera persona que no podría hablar con el reglamento vigente interprete, comunique y los taquígrafos recojan su intervención. Son señales, ¿no? No cambian el mundo, pero son señales inclusivas. Yo el otro día vino una gente a visitar el palacio. Me pidió para ir al baño, fue al baño una señora, y después cuando salió le dije, bueno, ese era mi baño, era el baño del presidente, de la presidencia. ¿Por qué ahora es el baño de mujeres? Porque no había baño de mujeres. Uh-huh. Es decir, el Palacio Legislativo, el baño de las mujeres estaba abajo, por allá abajo.
Increíble.
En la planta donde está la Cámara
no había.
Porque no había diputadas, y las que eran secretarias tenían que ir abajo. Obviamente que el país va cambiando y hay que ir adaptando y a hacer la accesibilidad, la inclusión en todos los sectores. Bueno, esas cosas pudimos irlas avanzando también con el lenguaje de señas y con estas posibilidades. Rescatamos una buena tarea que hace la biblioteca. Ahora la biblioteca además incorpora libros digitalizados, y ahora se puede ingresar y ya hay una cantidad de tomos. Estos dos últimos que reeditamos de Wilson Ferreira,
sí,
están digitalizados. Cualquier muchacho puede entrar y se lo baja. Lo lee después en su tablet, en su computadora cuando quiere, o lo puede imprimir. Eso también da accesibilidad. Quiero decir, ese lema de Más Cerca que nos pusimos, Yo creo que lo cumplimos bastante. Claro, son tareas de muy largo plazo. Verá Cecilia si las continúa y hasta dónde. Pero esa era una de las tareas. ¿Por qué? Porque hay una enorme distancia entre los ciudadanos y su representación.
Es verdad.
Y eso pasa a veces por la falta de información adecuada.
Y por la falta de accesibilidad, ahora con eso que estás diciendo, del Twitter, de Facebook, de entrar, de la página, de Instagram, la gente, y de saber de qué tema se tratan, entonces, la gente puede estar bien informada, sí, y no escuchar solamente que la oreja de un solo lado y directamente a veces mirando todo al sesgo. No,
sobre todo tratar de revertir una imagen, que eso lo hemos hablado muchas veces con quienes vienen aquí, colegas de ustedes, que no es de los sectores de la sociedad que tiene mejor imagen.
Exacto, claro. Es increíble eso.
Sí, es que es mundial, ¿no? Uh-huh. En realidad hay como una desconfianza al sistema político que va más allá de los partidos, incluso, y que es preocupante, uh-huh, que en realidad yo creo que Jorge, no recordaba hoy si fue en tu discurso, cuando asumiste, sí, hiciste referencia a eso, y él lo tiene muy presente. Yo creo que el fortalecimiento del sistema democrático, el fortalecimiento de las instituciones, de los partidos políticos, ni qué decir, tendría que ser una preocupación constante de cada uno de nosotros. En mi caso va a estar presente, creo que Jorge también es un fiel exponente, incluso con actitudes que ha tenido últimas, con algunas referencias particulares, incluso a la interna de su partido político, van en ese sentido. A mí siempre hay un tema que me llama poderosamente la atención, incluso los cuestionamientos particulares que se hacen a los parlamentarios.
Ah, sí.
Y eso me llama particularmente la atención, desde cuándo ganamos, de cuánto trabajamos. Yo comparto el uso de las redes que él hizo, que va a ser uno de los temas, uh-huh, que vamos a continuar, porque ya lo hemos intercambiado, y me pareció riquísimo esa apertura, el acercamiento, pero también está como la gente ni siquiera se informa correctamente, ¿no? Yo lo veo, yo pertenezco a un departamento del interior, donde rindo cuentas permanentemente del trabajo que hacemos.
Lo que pasa es que capaz que en el interior es diferente.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que en la rapidez esto, uh-huh, en la inmediatez que hay, muchas veces se quedan con el titular y yo le digo, toda la información está en la página del Parlamento, ¿no? Me pareció muy bueno lo que hizo Jorge de destacar el trabajo en las comisiones, porque una de las cosas que más se nos achacan es que trabajamos poco, en realidad, uh-huh, y eso no es cierto, no es correcto. A veces se quejan de los tiempos parlamentarios, cuando en realidad para sacar la mejor ley que cada uno de nosotros pretende, requiere un trabajo muy intenso de asesoramiento. Y por eso digo, siempre viene el énfasis como lo que es emblemático para la democracia, que es el Parlamento, y que todavía la gente nos da con su voto la posibilidad de 5 años, y si no rendiste también te puedes sacar, uh-huh, y no hay esa mirada tan fina en otros actores políticos o en otros hasta funcionarios de responsabilidad, ¿no?, política, que no se lo mira con tanto detalle.
Lo que pasa es que a veces nos quedamos en el conflicto. Ahora vamos a hacer la pausa ahora, pero uno piensa, por ejemplo, cuando se informa del tema de los gastos de viajes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Uno lo piensa desde el punto de vista del contribuyente. ¿Qué sentido tiene que vayan 3-4 diputados a un congreso interparlamentario mundial cuando... ¿Qué recibe el Uruguay de eso? Por ejemplo.
Pero es una visión muy cortita, muy chiquitita.
Ya sé, pero bueno, pero lo que pasa es que cuando se va repitiendo...
Si hay un país que tiene que estar en esos lugares,
es Uruguay. Ahora hablamos de eso.
Por lo menos no te pasa por arriba.
Pero por eso digo, son ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando uno elige a alguien por un partido y cuando termina la legislatura está en otro, por ejemplo. son justamente las señales. O cuando... pasan algunas cosas, y el famoso tema, las discusiones, las peleas entre las bancas aquí y las bancas allá, son señales que a veces los ciudadanos no sabemos decodificar, que tienen su explicación, ahora las podemos hablar. Entonces creo que hace a la democracia también esa transparencia para enterarnos cómo funcionan las cosas. Pero lo hablamos luego de la pausa.
Cómo no, el diputado y actual presidente de la Cámara de Diputados, el señor Jorge Gandini, y la señora doctora Cecilia Bottino, futura presidenta de la Cámara, están hoy aquí, bueno, no haciendo el pase, ¿no? Están hablando de su proyecto. Ahora después le vamos a preguntar a Cecilia cuál es el proyecto que tiene, cuál es el papel el que quiere cumplir en la Cámara, como le preguntamos en su momento a Gandini. Seguimos conversando con el señor presidente de la Cámara de Diputados, el señor Jorge Gandini, y la futura presidenta de la Cámara de Diputados, la señora doctora Cecilia Botino.
Hablamos de esa imagen que se tiene de los legisladores, a veces por falta de información, por prejuicios, por mala información, muchas veces por mala fe, porque también hay...
Hay gente, ¿no?, que dice cualquier cosa, gratis se dice. Alguno decía, paren de usar a los niños, ¿no? Porque en estos videos, en estas comunicaciones, mostrábamos la llegada a la Cámara de los niños de túnica, entonces que venían a la sala, bueno, Botino...
Pero eso es construcción de ciudadanía.
Pero escúchame,
ese niño no se olvida nunca más de esa cosa.
Vienen muchísimas escuelas, ¿no? Pero vienen con su maestro, además. Pero en la Cámara tiene un programa que se llama Visita a tu Parlamento, y los traemos, son básicamente de escuelas rurales.
Exacto.
Mandamos un ómnibus que recoge niños de repente de 7, 8 escuelas rurales, lo completa con sus maestros, llegan acá de mañana... Van a visitar el Estadio Centenario y el Museo, van al Solís, recorren y conocen la Rambla, van a algún otro museo, van a comer a una cadena de hamburguesas, que a veces es lo que más les gusta porque es una cosa que la ven tan lejos. Van al Palacio Legislativo, participan de una sesión, van a la biblioteca que les parece que el único que falta es Harry Potter, después meriendan y se llevan una mochilita con unos útiles y unas cosas que les regalamos. Eso es criticado desde la ignorancia. Esos niños no conocían ni Montevideo, claro, ni el mar, ni el Parlamento, ni su casa, ni la democracia, y vieron a sus representantes, los recibieron sus diputados, le explicamos lo que son. Son niños. Eso está bárbaro, ¿verdad? Pero de repente la visual de una imagen, sin entrarle y sin reparar en ella, hace que se genere una opinión negativa, contraria, como la de el político usando a los niños.
No. La realidad es que el niño, vos ahí estás plantando un germen que es fundamental. No se olvida nunca más y sabe lo que es la institución que vela, es una de las instituciones que vela por el sistema que hemos elegido vivir. Entonces, ese niño le estás plantando la sensación de que qué es la democracia, cómo se construye la democracia, cuáles son los actores de la democracia, y eso es fundamental. Eso es construcción de ciudadanía futura, porque el niño no es el futuro, es el presente. Si no hoy no sembrás, jamás vas a tener futuro.
Exactamente.
Entonces me parece perfecto. Las críticas esas son de mentes muy pequeñas.
Por eso, y a veces critican, y yo quiero no dejar pasar lo que tú decías, ¿para qué viajan? Bueno, la primera cosa es que el mundo está cada vez más interrelacionado y cada vez en ámbitos internacionales y de participación colectiva se toman decisiones que comprometen a los países, aunque no sea vinculante esa decisión. Pero si un grupo de países va hacia un lado, quedarse aislado es muy complicado. Estar presente en algunos ámbitos es fundamental. Uruguay lo hace muy bien, además. Uruguay en todas las áreas, siendo pequeño, sus representantes son muy, muy destacados y respetados porque van y trabajan y tienen formación y inciden. Y muchas veces son uruguayos los que presiden o tienen relevancia en esos organismos. Y eso es importante. Otras veces vamos, yo fui a Inglaterra con una misión donde colaboramos muchísimo con el presidente de la Cámara, el speaker en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el tema de la cuota de la carne, porque la salida del Brexit deja a Uruguay sin el mercado de Gran Bretaña, que es muy importante. Y había que discutir cuánto era el volumen, porque Gran Bretaña recibe, porque le mandábamos directo, pero también recibía
por
la cuota desde Europa. Y ahí cuando llega desde Europa, pierde el origen, es de Europa. Bueno, en ese debate, nosotros tuvimos 3-4 reuniones, yo fui con Penades y con Chazaro, Chazaro presidiendo la Comisión de Internacionales, Penades, ex presidente de la Cámara, coordinador de mi partido, y tuvimos una tarea, pero a ver, de noche salíamos un poquito a visitar Londres, estábamos todo el día metidos en el medio de la burocracia y la política inglesa. Esas cosas las hacemos ahora, las escribimos, está informada, está en el papel, nadie lee, y después te ven subir un avión y te dan. No podemos viajar en turista, nosotros vamos en económica, nada de gastar por lejos que sea el viaje. Hay una austeridad. Yo ahora voy a mostrar, gastamos bastante menos este año en viajes. simplemente siendo eficientes, para no perder pasajes de viajes que se suspenden, para negociar mejor paquetes, etcétera, en los precios, y fuimos más eficientes y gastamos mejor. Es importante viajar, lo es, sería una actitud muy pequeña la de decir nos quedamos encerrados acá, así nos gastamos, ¿no?
¿Y para ti tenés la misma idea, comulgás el mismo pensamiento?
Sí, en realidad han sido como definiciones políticas que se han adoptado, ¿no? La participación en ámbitos internacionales que son muy importantes y que Uruguay no puede estar ajeno, hace una definición política que va más allá de la presidencia y de los partidos políticos.
Perdóname, que son tres. Sí. Participamos del Par Latino, del Par Sur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Otra cosa, la Cámara no paga a nadie.
Mm. Exactamente. Nada. Y eso ha continuado con los presidentes, en mi caso, por supuesto. Claro, depende también en qué comisión te toque. A mí me pasa que yo soy suplente del Parla Sur, entonces no viajo. Uh-huh. En las comisiones que integro tampoco viajo, pero eso no es ni bueno ni malo. En realidad también depende en el lugar del Parlamento, exactamente. Y qué organismo de esto, por eso te digo, a mí, yo soy suplente del Parla Sur. El Parla Sur sesiona acá en el Uruguay. Si me hubiera tocado integrar el Parlatino, por ejemplo, hubiera viajado. Lo que sí creo que corresponde, y eso sí es un tema, en mi caso particular lo tengo muy presente, es rendir cuenta, lo que decía Jorge, ¿no? Justificar a qué fui, qué hice, y después volcarlo, sobre todo en los ámbitos donde yo trabajo. Eso tiene que ser claro, es permanente. En mi caso soy diputada del interior, y el tema del contacto con el interior, nosotros no dejamos ser nunca representante, ¿no? Y también está presente, sí. A mí se me ha cuestionado, en estas miradas de cuestionamiento, por ejemplo, estar en ¿dónde está la diputada en mi territorio, no? Y yo le decía, me lo ha hecho alguna medio de comunicación, ¿sabes qué? Si yo no estoy acá en Paysandú, es que estoy en el Parlamento, que es mi principal incluso función. Por eso digo, ¿cómo hasta vienen los cuestionamientos hasta internos de que si no estoy en Paysandú, ¿dónde estoy? Y mira, si no estaba en Paysandú, estaba en Montevideo, en la Cámara. Y es tan transparente que ustedes pueden entrar a la página del Parlamento de cualquiera de los legisladores y ahí ven la cantidad de días que trabajamos, cuánto faltamos, a las comisiones que integramos, qué proyecto de ley presentamos. Está todo ahí. Es muy transparente, es nada más que buscar el nombre de cada uno de nosotros y le va a saltar toda la actuación que tenemos.
¿Y qué es lo que pretendés en tu presidencia, por ejemplo? ¿Cuáles son los lineamientos que vas a desarrollar?
Y bueno, en un año muy particular, ¿no? Sí, que en realidad es complejo y ahí sí hay que hacer un gran esfuerzo para fortalecer esto que yo decía, lo institucional, que tiene que tener un carril, porque nosotros es un cargo de muchísima responsabilidad y jerarquía, que hay que respetar lo institucional, que hay que ser muy cuidadoso del mismo y no mezclar, fundamentalmente que va a estar teñido con la campaña electoral. Eso es como una mirada que va a tener que tener muy presente, ¿no? Después yo tengo algunos ejes que van a marcar un poco el trabajo que tenemos pensado hacer. Uno de los ejes es el trabajo, el empleo. Ustedes saben que vengo de un departamento del litoral donde el tema ha sido una de las preocupaciones y creo que también va a ser hasta uno de los ejes de campaña, porque en realidad hay una problemática con respecto al tema empleo y a su vez hay como está instalado de hacia qué mundo laboral vamos, ¿no? Entonces creo que va a ser uno de los ejes nuestros. El tema de descentralización y desarrollo también va a estar presente, porque hay que descentralizar, pero con una mirada de desarrollo de todo el país, que a veces hay algunas inequidades que tenemos que ir corrigiendo y me parece que también va a estar presente. Y el tema de género no puede escapar. En realidad como un eje que va a transversalizar las propuestas que vamos a hacer para este año, va a estar presente el tema de género. Entonces, ahí lo que estamos haciendo nosotros es, como lo hizo Jorge, que uno le da como una impronta de algunos ejes que quiere trabajar, eso van a ser los nuestros. Y a su vez, viendo qué actividades sí o sí hay que hacer, centrales, pero también planteando que todas las presidencias la han hecho, ¿no? Algunas, teniendo presente estos ejes, algunas actividades hacia el interior del país también, porque si bien está bueno y lo vamos a seguir, visita al Parlamento, nosotros vamos a tener otro que es el Parlamento te visita, porque también no todos pueden venir hacia la capital. Creo que el contacto de lo institucional en cercanía territorial, que también está bueno. Todos ellos lo hicieron. Nosotros tuvimos otro presidente que fue Gerardo Amarilla, que viene más lejos que yo. Sí, viene de Rivera. y a veces asumir esta responsabilidad, incluso lo hemos hablado con Jorge, hemos intercambiado un poco de esa mirada montevideana, metropolitana, y la mirada que tenemos los que venimos del interior, y que hay que compatibilizar, ¿no? Porque decía Jorge, bueno, capaz que tenemos una mirada más desde lo global, desde todos los la problemática nacional, y ustedes tienen mucho desde lo territorial, ¿no? Uh-huh. Pero capaz que tenemos que compatibilizar esas dos miradas.
¿La gente asiste a los plenarios?
Las barras.
Yo, por ejemplo, lo sigo mucho por YouTube. Las sesiones esas a mí me parece fascinante verlas.
Una cosa que ha cambiado es que los periodistas van menos, porque lo siguen desde la redacción del diario por YouTube. O sea, están mirando lo que está pasando, lo están escuchando. Exacto. Y de repente, como no está pasando nada en ese momento del debate, aprovechan a hacer otra cosa y prestan atención cuando se pica algún tema importante. La gente va cuando hay un tema que le interesa a algún colectivo. Los que van generalmente son colectivos. Vamos a trazar un tema de la educación puntualmente en algo y ves que hay un grupo de maestros. O hay tema vinculado a una empresa que cierra y hay que votar un seguro de desempleo, y ahí vas a ver una cantidad de interesados en ese asunto. Si no, las barras no están con público. Pero hay otras maneras de llegar, que hoy la sesión en tiempo real se transmite por Vera TV, por Facebook y por YouTube. Y además quedan grabadas para poder acceder a ellas. Entonces hay maneras de llegar. Una cosa que a mí me quedó pendiente, Cecilia no la va a hacer tampoco, que es la de transmitir el audio de las comisiones, porque las comisiones tienen mucha riqueza, y a mí me parecía fantástico que los propios periodistas pudieran estar escuchando lo que estaba pasando, porque los periodistas esperan afuera. Claro, pero fíjate, cuando está el ministro adentro, el periodista no sabe lo que está pasando.
Sí,
entonces
seguro.
Cuando sale el ministro no sabe lo que tiene que preguntarle, le pregunta el tanteo. Y nunca le saca todo el producto que le puede sacar. Y la gente no escucha. Entonces hicimos e invertimos un dinero para que las comisiones tuvieran los dispositivos adecuados para que lo mismo que sale por los parlantes en la comisión salga por uno de estos sistemas tipo tuning, que lo podés escuchar en el teléfono. Pero bueno, eso tuvo algunos inconvenientes políticos legítimos, razonables. Hay quien dice, donde pongamos este sistema de debate abierto en la comisión, las sesiones se van a hacer más largas, porque muchos hablarán
para la tribuna.
Para la radio de su pueblo.
Claro.
Entonces, eso puede complicar. Sí. Eso se dijo antes, cuando se pasó a pasar la filmación y el audio de las sesiones de cámara. Y no pasó, ni nos acordamos que nos están filmando. Hay una naturalidad en el debate. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, abrir más las puertas, que la gente vea lo que se está pasando ahí y cada uno que se haga cargo de los argumentos que da para votar o no votar una ley, ¿no?
Está bien. Sí.
Bueno, muchísima suerte.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que no sea esta la primera ni la última.
No, todo lo contrario.
Y podamos, ¿sabes qué? No, yo siempre digo, los medios de comunicación, por supuesto, que juegan un rol fundamental en la amplificación de la tarea que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Eso es clave. Así que, bueno, para mí...
No estamos cerca.
Sí, para mí es un gusto haber venido. Y hablábamos afuera incluso hasta de la importancia que tiene que vengamos dos presidentes de distintos partidos políticos, que eso hay que ponerlo como un valor en el Uruguay, sinceramente.
Totalmente.
Que podamos un año tras otro cambiar, ser distintos y continuar algunas políticas, se ha ido al exterior en forma conjunta.
En el exterior no te creen que esto existe.
Exactamente.
No, pero el que gana se lleva todo. Sí,
claro, bien, entonces claro. Yo creo que eso hay que ponerlo como valor de la democracia uruguaya, ¿no? Uh-huh. Por algo las mediciones nos dan también, y esto hay que destacarlo, porque en realidad no.
Por eso
no
debería
ocurre.
Coincidir más lo que se piensa del sistema democrático con la opinión que tiene la gente de mano a mano.
Exactamente.
Muchísimas gracias, diputados.
Gracias a ustedes.
Nos estamos viendo.
Gracias a ustedes.